En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad. Y para conversar en esta tarde, noche de sábado, me acompaña una gran amiga, parlamentaria, diputada del Distrito 11, abogada de la Universidad Católica, LLM, en Nueva York, profesora de Derecho Constitucional. Algunos ya pueden imaginarse de quién estoy hablando, Constanza Juve. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Fernando. Muy contenta de estar acá y gracias por la invitación. Y, a todos, y por supuesto, un saludo a todos quienes nos están escuchando siempre por Radio Agricultura y por Agricultura TV.
Así es. Oye, me faltó ponerle la presentación exconvencional.
Exconvencional, sí.
Es una, decir, una parte. Una pasantía por Vietnam.
Es una, un doctorado en, sí, en hostilidad, dicen realmente. Sí.
Oye, lo conversábamos en off, lo conversamos algo por WhatsApp cuando te escribí para que vinieras. Hay una muerte espiritual y de distintos tipos en Chile, vamos. Tú eres de la UDI, eres parlamentaria de la Unión Democrática Independiente. Partido que en algún minuto fue parte de esta coalición electoral que es Chile, vamos. Pero parece que Chile, vamos, hoy día murió. Tu compañero de bancada, Ricardo Neumann, lo decía con mucho énfasis en la segunda.
Sí, lo hemos dicho yo creo que varios, ¿eh? En diferentes oportunidades, en diferentes instancias. Chile Vamos fue una coalición no solamente electoral, sino que fue una coalición de gobierno que se conformó particularmente con el, para el gobierno del presidente Piñera, sí. Pero sin duda que hoy día no es una coalición, no tiene coordinación en sí misma, y además que yo creo que en la práctica, especialmente ahora que tenemos un gobierno distinto, un gobierno como con José Antonio Kast, donde la coalición oficialista, de facto, si uno lo quiere llamar así, es mucho más amplia, integra distintos partidos, y donde además yo creo que ya hablar del mote un poco de Chile Vamos con partidos tan distintos, además la UDI es muy distinta a Renovación Nacional, muy distinta a Evópolis, y por lo tanto yo creo que en el fondo suena convencida de que la UDI tiene su propia identidad y que en esa lógica tiene que participar o participa, digamos, activamente de lo que es el oficialismo hoy día del gobierno de José Antonio Kast.
Tú eres una parlamentaria que creo que era muy necesaria, eres una persona de convicciones, era una persona que defiende sus ideas, era una persona doctrinariamente bastante definida, digamos, es decir, con tus líneas claras, sabes lo que piensas, podrías explicar lo que piensas, eres profesora de Derecho Constitucional, y la UDI en algún minuto parece que se desdibujó de esa UDI de Guzmán, es decir, eres más tú algo que podría explicarse de esa UDI de los 90, de esa UDI gremialista, de esa UDI de Guzmán, que de la UDI de los 2000, del 2010 en adelante. ¿Qué hay de eso? ¿Perdió la UDI ese sentido de identidad, esos principios que en algún minuto llevaron a fundar esa UDI popular?
Yo creo que no, pero quizás obviamente se tomaron decisiones de las cuales, por ejemplo, yo no comparto. Y lo dije públicamente, sin perjuicio de eso, para mí la UDI sigue siendo, o es cada día más, mi casa política y de muchos de nosotros que hoy día, que fuimos convencionales constituyentes, precisamente representando a la UDI, y creo que en ese proceso la UDI fue muy relevante, o sea, fue eje, digamos. Algunos de esos convencionales después migraron a otros partidos políticos, pero en general el eje central de lo que fue una oposición férrea, muy minoritaria, pero sí, quizás bastante influyente, estuvo radicado en la UDI, con Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, bueno, en ese momento Martín Arrau, que estaba en
claro,
la UDI.
El ministro de Seguridad, que fue parte también de...
Exactamente, Ricardo Neumann, Eduardo Cretón, Catherine Montalegre, Felipe Mena, Carol Baum, la alcaldesa de San Miguel, Arturo Zúñiga, la Rocío Cantuarias, que si bien fue electa por Evópolis, bueno, era bastante más...
Alfredo Moreno.
Entonces, yo te diría de que en general fue una bancada bastante importante, la mejor bancada por lo menos que... Yo he participado de dos bancadas, la bancada de ahora es muy buena, es muy potente.
Pero tenía un sentido épico
bastante relevante. Entonces, yo te diría de que no es que se haya desdibujado la UDI, de hecho, muchos de nosotros fuimos candidatos a la Convención Constitucional gracias a que se nos abrieron espacios producto de cambios que se produjeron en la interna de la UDI en ese momento, de hecho, en ese mismo instante. Hubo un cambio de mano, ahí Javier Macaya y Pepa Hoffman asumieron la directiva de la UDI, haciendo un cambio un poco de lo que se venía de los ciclos anteriores, asumieron un 28 de diciembre y el 11 de enero había que inscribir los convencionales constituyentes y muchos de nosotros fuimos candidatos gracias a ese cambio de mano. Obviamente que de repente hay parlamentarios que a veces votan no de manera disciplinada, votan mal, a mi juicio. Yo creo que eso se ha ido corrigiendo, se ha ido arreglando. Hoy día la bancada de diputados de la UDI es una bancada bastante, bastante sólida, sí, muy potente en el fondo, muy sobrio en las formas, y creo que además ha sido un partido muy relevante en estos 2 meses y medio del gobierno José Antonio Kast. Esa es la UDI que a mí me gusta ver, esa es la UDI de la cual yo pertenezco, y que creo además de que como te decía anteriormente, ha sido un partido ancla muy leal al gobierno del presidente Kast, sin perjuicio de que no fue nuestro candidato presidencial en un inicio.
Bueno, esa es la UDI. A un biministro muy importante dentro del gobierno, biministro en Interior y Secretaría General de Gobierno. La UDI hoy día parece que está como con las riendas sueltas, es decir, está proponiendo reducir los ministerios, está proponiendo una serie de cuestiones que uno dice, esta es la UDI de los principios fundacionales, esta es la UDI, digamos, que crea un Estado austero, un Estado eficiente, que pone a la persona en el centro. ¿Qué está pasando, digamos? ¿Salieron de la maqueta de lo que fue en algún minuto ese conglomerado de gobierno, esa coalición electoral que fue Chile Vamos? ¿Hay algo de eso, de ya no estar con la atadura de tener que llegar a algún tipo de consenso, tener que tener algún tipo de conversación con lo que fue Evópoli y lo que es hoy día Renovación Nacional?
Yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que siempre estas medidas, por ejemplo, fusionar ministerio, de un Estado más eficiente, más austero, sí, el hecho de preocuparse de los recursos públicos, todo eso yo lo he venido escuchando hace mucho tiempo, y de hace mucho tiempo que venimos proponiendo esto. Temas, por ejemplo, también centrales, Fernando, como por ejemplo la Sala Cuna Universal. Esta semana tuvimos una reunión, sí, con el ministro Rau, con la directiva, con parte de la directiva de la UDI, con parlamentarias, con la jefa bancada, con la encargada de mujeres, Pía Margarit, y un poco le pedimos en el fondo este reimpulso de lo que es la Sala Cuna Universal, entendiendo que es un tema central en discriminación, la discriminación hoy día que existe, doble discriminación de las mujeres, la mujer número 19, que la mujer número 20 que no logra ser contratada, ¿cierto? O directamente también las mujeres que trabajan en una empresa de menos de 20 trabajadores que no tiene derecho a la cuna, y también en una lógica de familia, porque solamente va a tener derecho a la cuna la madre y no un padre trabajador. Entonces, bueno, volvimos a la carga un poco con quizá algunos temas, porque hoy día hay espacios también para eso, y porque yo veo que también el gobierno está con ganas de querer impulsar eso. Yo creo que el proyecto de reconstrucción, reactivación económica, es un proyecto muy importante para el país en materia de crecimiento y también en materia de empleo. Recientemente acabamos de ver las nuevas cifras del INE, son peores que las que se dieron a conocer hace un mes atrás. Estamos en un 9,1% de desempleo, 944.000 desempleados, o sea, subieron 20.000 de la última medición, el desempleo femenino en 2 dígitos, el desempleo joven en 20%. Entonces yo creo que más que la UDI haya vuelto como que se haya soltado la rienda suelta, como sí, bien dices tú, yo creo que hoy día hay espacio para avanzar porque tenemos un gobierno que en la práctica también comparte esos mismos principios. Antes de ayer estaba en una charla, con esto cierro la idea, en una charla de gremialismo en la UDD, y me decían, bueno, ¿Qué, o sea, en términos de batalla cultural, a propósito de sí, lo que estábamos conversando también en off de Ricardo Neumann y de Eduardo Cretón, yo junto con la foto del presidente de la República tendría en cada oficina, en cada pupitre de cualquier funcionario público, una especie como de cuadro que diga, el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, de tal manera que el funcionario público lo recuerde permanentemente.
Como principio fundamental.
Como principio central. Está en la Constitución, pero parece que muchas veces a los funcionarios, oye, hay funcionarios que hacen muy bien su pega, pero otros funcionarios que parece que se les olvida que se denominan servidores públicos porque están al servicio de los demás, ¿no? Y que cuando la plata es de todos, pareciera que no es de nadie, y no es así. Es la plata al final del día que el Estado no crea riqueza, el Estado se gasta la plata. Sí. Y la manera en que se debiera gastar la plata debiera ser de la manera más eficiente posible y con un cuidado celoso de cada recurso público.
Oye, te pregunto lo que estamos conversando, porque desde fuera se ve que hay una UDI que, más que haber tenido un repliegue táctico y hoy día estar volviendo a la ofensiva una vez se han generado las condiciones, y que lo digo muy contento, digamos, me parece que hoy día la UDI está haciendo un gran trabajo parlamentario, están proponiendo cosas que nos llevan al norte correcto, pero parece desde una vereda de fuera de la vía partido, pareciera que no fue un repliegue táctico. Es decir, hoy día el Partido Comunista y el Frente Amplio uno los ve en alguna posición más moderada, los vio en el gobierno del presidente Boric en alguna posición más institucional, sin soltar esa patita en la calle, pero no con la patita tan presente. Pero uno sabe que eso es un repliegue táctico, uno sabe lo que piensan y saben cuál es el norte. ¿Tú crees que la UDI perdió el norte en algún minuto y hoy día ya lo recuperó por completo? ¿Hubo ahí también una afección de la pérdida de ese norte o de responsabilidad de pérdida de ese norte? El haber sido parte de un conglomerado como lo fue Chile Vamos, que no era una comunión de ideas, sino que era más bien un conglomerado electoral, luego se transformó en un conglomerado de práctica política en el Poder Ejecutivo con el gobierno del presidente Piñera. ¿Hay algo de eso o qué crees tú?
Yo te diría que, a ver, son también, se conversan muchas cosas y también ciertas decisiones que se toman que pueden ser decisiones muy difíciles y que uno las comprende de esa forma. Yo te diría de que en general el tema de Chile Vamos ha sido un costo para la UDI hoy. Creo que le implicó ciertos costos. Entonces se quedó con los costos, pero entre comillas, no con los beneficios, porque al final del día hay parlamentarios, por ejemplo, Renovación Nacional o de Evópolis, que hablan a nombre de Chile Vamos. Y a mí no me gusta que en el fondo parlamentarios hablen a nombre mío o a nombre de la UDI en circunstancias que no comparto lo que dicen, por ejemplo. O que no comparto sus ideas o que no comparto su enfoque. Y yo creo que en eso, claro, pues, evidentemente que ese mote de Chile Vamos, hay veces que te toca pagar o le toca pagar a la UDI ciertos costos sin perjuicio que no ha tenido responsabilidad en eso. Mm. Yo te diría que por ahí va un poco el cuento. No es que haya habido un repliegue, no es que haya habido un cambio así como de mano, yo creo que la UDI siempre ha sido lo que ha sido, pero obviamente que hay algunas decisiones que si uno mira para atrás, uno dice, bueno, yo no las habría tomado, no las habría tomado. A veces creo que se pecaron muchas veces de ingenuo o a veces de repente se privilegió ciertos acuerdos que se pensaron que eran positivos, pero que a mi juicio no lo eran. Pero yo te diría que hoy día veo a la UDI muy sólida, en como te decía anteriormente, en términos del desempeño que se está teniendo en las bancadas. Nuestros alcaldes, además, tenemos alcaldes que están haciendo una pega brillante. Jaime Belolio en Providencia, Carol Baun en San Miguel, Juan Pablo Olave, que forma parte de la Asociación Chilena, José Manuel Palacio, que es presidente de la MUCH. En La Reina, o sea, tenemos muy buenos alcaldes que están haciendo una muy, muy buena pega y además una buena bancada parlamentaria. Pero yo te diría que no sé si hubo un repliegue, lo llamaría así. Te diría que hubo una muerte natural de Chile Vamos por el hecho de que la razón por la cual se crea y por la cual también se mantiene era accesoria a una cuestión principal, que era el gobierno del presidente Piñera, y también lo que fue una coalición electoral, por ejemplo, en la última elección parlamentaria. Pero fíjate que la UDI, en la última elección parlamentaria y también de gobernadores, buscó ir más allá. Buscó que republicanos, que hiciéramos una sola lista para tener más gobernadores. Y perdimos gobernaciones producto, a mi juicio, de esa tozudez que tuvo republicano en ese momento. Y podríamos haber tenido 10 diputados más ahora y no tendríamos que estar dependiendo de esos dos votos que nos faltan para poder tener una gran mayoría en el Parlamento. Y fue la UDI, no Chile Vamos, en el fondo, la que buscó un poco esa apertura, pero nos cerraron las puertas. Yo creo que hoy día estamos pagando, lamentablemente, las consecuencias también de no tener esa visión un poquito más amplia por parte de otros partidos. Eso no significa hoy día mirar para atrás y pasar las cuentas. No, pero no es menor recordar a veces, creo yo, esos errores
para no volver a cometerlos.
Sí. ¿No? Y te diría que ahí fue la UDI un poco la que buscó generar una coalición un poco más amplia. No quizás en términos, no sé si ideológico, yo creo que nosotros compartimos demasiado matriz ideológica
con
Partido Republicano, por ejemplo.
Sí, es más bien la misma, es decir, si uno mira la declaración de principio.
Claro, o sea, la matriz ideológica yo creo que es más o menos, es muy parecida. Yo tengo muy buena relación con los parlamentarios republicanos, en general con la militancia republicana, pero mi punto es como, qué lástima que no se haya tomado esa decisión que motivó la UDI, porque esa es la realidad, porque podríamos hoy día tener una situación muy distinta en la Cámara de Diputados, especialmente, bueno, quizás también en el Senado, pero especialmente en la Cámara de Diputados, tendríamos 10 diputados más.
Sí. Oye, nos quedan unos minutos, pero quiero ir entrando en este tema para poder conversarlo en el segundo bloque. Hubo una derecha chilena ya saliendo de la UDI de Chile Vamos, pero hubo una derecha chilena en general que por una época tuvo miedo de ser lo que verdaderamente era. Es decir, no era cómodo salir a decir, mira, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Mira, yo creo que la dignidad de la persona debe estar al centro, las políticas públicas deben estar enfocadas en la persona, el Estado debe estar al servicio de la persona y no viceversa. Es decir, todas esas cosas parecía que por algún minuto se salieron de lo que era el sentido común dentro de la derecha o de esos principios rectores que ordenaban el trabajo y el servicio público de los políticos de derecha. Y el estallido social marca un hito fundacional, generacional, en sentido histórico, no etario, en una generación que hace política de forma distinta, que no tiene miedo a salir mira, yo creo en la vida, que no tiene miedo ni el 27 de marzo a poner flores afuera de la moneda en defensa de la vida, que no tiene miedo, digamos, de defender sus principios a rajatabla, sea quien sea el adversario que está al frente. Tú eres parte también de esa generación, que el estallido social la marca, la determina a actuar de una forma.
Sin duda. Yo creo que, yo comparto contigo, de que hubo un sector de la derecha muy acomplejada en términos de salir a defender una parte, porque también acá hay, muchas veces se olvida, pero respecto a los retiros, por ejemplo, del 10%, muchos parlamentarios por miedo, muchos sí. parlamentarios también por esta búsqueda, a mi juicio, desproporcionada de buscar la reelección, de populismo, votaron a favor de los retiros del 10%. Pero hubo un grupo parlamentario, poquito, en ese tiempo, bueno, no estaba conformado republicano, libertario, etcétera. Así que por eso hago referencia sí. a parlamentarios de la UDI que votaron en contra. Y bueno, les apedrearon los autos, los amenazaron, los trataron pésimo. Muchos de ellos, creo que si no todos, fueron reelectos. Lo que igual te demuestra que en el fondo la defensa de lo que uno cree correcto, aún en la adversidad, vale un poco la pena. Pero sí, una derecha muy acomplejada. Y también muy cobarde, creo yo, porque uno puede decir, mira, lo que pasa es que me amenazaron, lo que pasa es que populismo, lo que pasa es que si no soy reelecto, es que bueno, entonces no sea parlamentario, o sea, porque actuar con miedo en política, yo creo que es el peor talón de Aquiles que puedes tener, especialmente con una izquierda que lo
usa
tiene,
como táctica política.
Exactamente, digamos. Exactamente. Y nosotros lo vivimos de primera fuente en la Convención Constitucional. Sí. Y esto como de actuar de muchas veces como con miedo, yo creo que es un error. Y creo que la práctica parte un poco de esta pega, que no, obviamente no una pega, es una pega, es un privilegio el hecho de ser representante de otros.
Es un honor, digamos.
Es un honor. Bueno, por algo en el fondo te dicen honorable. El honorable diputado, el honorable senador no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el
cargo,
con el rol, ¿cierto? Sí. Que tú cumples. Y eso, ese privilegio, ese honor en la práctica que significa servir a los demás, pero y que significa haber sido electo por tu representado, electo por las personas para que tú los representes, bueno, implica tener coraje, implica tener carácter. Y si tú tienes miedo, no debiera cumplir esta función.
Estamos conversando junto a la diputada del Distrito 11, Constanza Juve. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. ¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Banco Estado y el Ministerio de Agricultura anunciaron una nueva línea de créditos de capital de trabajo con tasas preferenciales para apoyar las micros, pequeñas y medianas empresas agrícolas del país. La medida busca entregar liquidez al sector frente al aumento de los costos de producción y contempla financiamiento con garantía FOGAPE, plazos de hasta 18 meses y cuotas adaptadas a los ciclos productivos del agro. Las autoridades destacaron que este instrumento permitirá apoyar la compra de insumos y fortalecer la continuidad de las actividades agrícolas en un escenario marcado por distintos desafíos económicos y productivos para el sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Nelson Sala, abogado penalista, respecto de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, lo que es la legítima defensa, la ley de colegios protegidos, etcétera. Tenemos tanto tema de seguridad para conversar. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando en esta tarde, noche de sábado, junto a la parlamentaria Constanza Jue, del Distrito 11, diputada. Conversamos al final del primer bloque de ese hito fundacional en nuestra generación, que es el estallido social, y es lo que viene de la mano del estallido social, es esa convención del año 2021, de la que tú fuiste 2022, parte.
Exactamente.
Esa convención que resulta en ese texto refundacional que se rechaza el 4 de septiembre. Es también, me parece, el gobierno del presidente Boric, es decir, son tres cosas que nos determinan a actuar de una cierta forma y que nos van marcando el carácter en política. Muchas veces las ideas están, pero el carácter marca la diferencia respecto a cómo las cosas se terminan por poner en la práctica o por defender, promover. Y hoy día llegó una nueva bancada al Parlamento, una bancada que, voy a ponerlo no en términos de partido, sino una bancada que es la bancada del estallido social, una bancada que tiene códigos distintos. Tú eres parte de esa bancada, es parte de Ricardo Neumann, es parte de la Paz Charpentier, es parte de Sebastián Zamora. Sebastián Zamora, cabo, sí, que tuvo que salir a defender el orden público a las calles y que lo acusaron y lo persiguieron por mucho tiempo. Es Valentina Becerra, digamos, que es también parte de toda esta crítica que hubo hacia Carabineros con su marido que era carabinero y lo pasaron muy mal con un ataque que ocurrió hacia Carabineros. Es, digamos, esta bancada joven, esta bancada muy marcada y determinada por el estallido social. ¿Cómo están funcionando las cosas dentro de la Cámara pensando no solamente en el trabajo legislativo sino también en esta promoción, en esta defensa de ideas permanentes que hay que hacer? ¿Hay una transversalidad, digamos, en esta batalla cultural en esta generación del estallido social?
Yo te diría que en general sí. Bueno, llevamos dos meses y medio. Algo comentábamos en el bloque anterior de que en general tenemos muy buena relación. Está la Tepa Gieldres del norte también en el Partido Republicano. Jai Rodríguez.
Nos faltaron, tenemos varios más.
Y que claro, te muestra quizás una forma de hacer las cosas o la forma de enfrentar muchas veces ciertas discusiones sin complejo, pero yo te diría que eso hoy día es más bien transversal porque tenemos una olita que es una olita que viene a favor. En el sentido de que, bueno, José Antonio Caso hoy día es presidente, hoy día yo te diría que también dentro del sentido común de los chilenos está bien arraigado el hecho que el Estado tiene que estar al servicio de la persona, de que incluso está un poco en el inconsciente colectivo está esta lógica como de que no es mal visto que un Estado más chico, como que no siempre te encuentras en el fondo con ese tipo de momentos. Sí. El gran tema, yo creo, Fernando, se ve cuando la ola viene en contra. Es ahí donde finalmente uno tiene que decir, bueno, ahí es donde se marca un poco la diferencia. Cuando la Convención Constitucional, por ejemplo, tenía un 80% de aprobación. Es ese quizás el momento en que uno dice, chuta, ¿cómo sales a defender?
Una fuerza.
Claro, ¿cómo sales a promover también tus ideas? Porque yo creo que también esto tiene que ver quizás con un mal de la derecha.
Que es salir a defenderlas.
Que solo salir a defender. Y también tienes que siempre aprovechar las instancias para promover tus ideas. Sí. No jugar o girar siempre a cuenta un poco de que, bueno, pero si es obvio que esto ha funcionado, ¿cierto? Nos pasó eso, como que es que el mercado funciona. Entonces, y ha generado crecimiento y hemos salido de la pobreza. Y hoy día el problema es más bien está radicado en la clase media. Y hoy día, en vez de tener 200.000 alumnos en la educación superior como en el año 86, tienes 1.200.000. Bueno, eso, esa promoción de esas ideas la dejamos de hacer en algún momento, sí. Y eso también nos pasó la cuenta, ¿no?
Pensamos en algún minuto que las personas pensaban como vivían, es decir, hacían elegían la adopción de sus hijos y creíamos que hacían un acto de fe con el derecho preferente de los padres a elegir la adopción de sus hijos, o que porque iban al mall hacían actos de fe con el libre mercado, cuando la realidad era muy distinta. Hoy día la Lolita viene a favor, pero ¿hasta cuándo?
Ese es el punto.
¿No hay que unir fuerzas también, digamos, para seguir promoviendo y defendiendo nuestras ideas hoy día en un contexto favorable para que esa Lolita siga creciendo y no vaya en picada?
Todos los días y en cada momento, y en cada decisión, además. Yo creo que al final, ayer, o sea, esta semana también lo comentábamos en esta charla que me tocó dar en la UD, me preguntaron exactamente lo mismo. Yo decía, bueno, en cada decisión, en cada momento, la batalla cultural no es como una gran decisión, un gran proyecto de ley. No, en cada decisión, en cada proyecto de resolución, en cada solicitud.
Y no solo de lo acuerdo. Político.
Y no solo político,
exacto. Es decir, sea también en el trabajo ordinario, en la cotidianidad, en la familia, en lo social, en el trabajo que tengan las personas en lo privado, que no necesariamente sea servicio público.
Así es, y que el Estado no se la puede solo. Fíjate que esta semana, que fue semana distrital, me tocó estar en un lanzamiento como del plan de evacuación de las ermitas en Loa Arnechea. La ermita 1, 2, 3, bueno, tiene una etapa 1, 2, 3 y 4, con el alcalde Felipe Alessandri. Y al final el plan es un plan que es tripartito, porque tiene una parte, bueno, obviamente el Estado, está la municipalidad, pero nace de los vecinos. Y fueron los vecinos, en la práctica, los que tomaron la palabra y dijeron, bueno, esto nace de acá, nosotros le agradecemos al municipio. O sea, eso es sociedad civil. Eso es, en la práctica, cómo las personas organizadas requieren un poquito de asistencia por parte, por ejemplo, del municipio.
Ese impulso.
Pero viene de ahí. Sí. Y eso es puro gremialismo. Eso es puro gremialismo.
Es subsidiariedad de manual, digamos, aplicar la práctica.
Exactamente. Y que no necesitas en la práctica que nadie te considere interdicto como para tener que venir a decir cómo tienes que educar a tus hijos, o cómo tienen que funcionar la sociedad o las juntas de vecinos, o cómo tiene que funcionar, en el fondo, en este caso, vecinos que se juntaron y dijeron, oye, estamos llenos de adultos mayores, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? Nos tenemos que adelantar. Bueno, nace de los vecinos. Sí. Eso es pura sociedad civil, puro gremialismo. Entonces ahí tú te das cuenta en la práctica que, como bien decías tú, no tiene que ver solamente con las decisiones políticas, sino que también tiene que ver con las decisiones cotidianas, y ahí también está un poco la pega nuestra de lo que significa llevar adelante la batalla cultural.
Y a propósito de cuerpos intermedios, tú eres profesora universitaria. ¿Participaste en política universitaria cuando estabas estudiando?
Sí, participé. Primera línea.
Ya, pero es decir, conoces la estructura que existe y las lógicas internas. Te lo planteo porque me parece que hoy día hay un problema estructural dentro de esos cuerpos intermedios, digamos, que han sido instrumentalizados por años en la izquierda, en que tienen mucha más orgánica, es decir, tienen mucha más estructura para poder dar este tipo de batallas, tienen más docentes, tienen más estructura, al menos, por ejemplo, dentro de las universidades. Y te lo pregunto a ti como profesora universitaria, ¿qué crees que se puede construir de ahí adelante? Porque hoy día me parece que estamos en una situación de desventaja absoluta. Tú eres profesora de la Universidad Católica, pero no solo en la Universidad Católica. También hay que dar esa misma pelea en la UACH, en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Chile, que son universidades donde estructuralmente, digamos, hay un dominio de docentes de izquierda.
Yo te diría que ahí pasa quizá el desafío, y uno lo intenta, pero no siempre resulta, de que tus alumnos, una cosa en el fondo es que, claro, uno nace política, o sea, uno nace clases de derecha
de
en
derecha.
El fondo. Yo hago clase, trato, y mi objetivo con mis alumnos es que tengan pensamiento crítico, especialmente ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial. Le decía a mis alumnos esta semana también, oye, al final, la lógica nuestra como abogados, o la manera en que la práctica se van a desarrollar, ustedes van a tener herramientas que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en un estudio no tenías, porque no existían, donde te demorabas mucho rato en hacer un escrito, por ejemplo, ¿ya?
Identificar un par de cosas de una sentencia.
Por ejemplo, o la búsqueda de jurisprudencia y una serie de otras cosas. Pero claro, con eso, con la inteligencia artificial, hoy día es súper simple, es súper fácil de poder manejarlo. Pero entonces, ¿cómo enseñamos, ¿no? Me voy a permitir una breve reflexión en eso. ¿Cómo enseñamos? Bueno, la lógica es un poco lo que yo busco transmitirles, en el fondo, es pensamiento crítico. Es cuestionamiento, es el hecho, algo que hoy día la inteligencia artificial no puede reemplazar. Es criterio, porque todo lo tiene a mano. Es criterio y cuestionamiento. Y por otro lado,
ha dicho León, esa magnificencia propia de las personas.
Exacto. Sí, de hecho, bueno, yo comparto 100% eso. Yo creo que fue muy asertivo en ese sentido el Papa, pero Pero en esa misma lógica intento, pero yo los tuve muy chicos, los tuve en primer año y en segundo.
Yeah. Ahora, te lo digo como estudiante de Derecho, creo que son los mejores años. Es decir, mi cabeza, y yo diría como alguien que le gusta el servicio público y que sabe que probablemente no va a ejercer como abogado, mi cabeza se moldeó en esos primeros años de Derecho Constitucional, de fundamentos filosóficos, de Derecho Natural. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer en la cabeza a los alumnos desde el punto de vista de formar ese pensamiento crítico.
Bueno, ahí yo creo que es sí, tiene una... O sea, me alegro en el caso
en
tuyo.
En que los agarras listos, digamos.
Es que, sí, claro, porque al final... Y esa es la gracia quizás de hacer clase en la universidad. Sí. Yo hago clase en la universidad porque, bueno, me encanta, me gusta. Uno va viendo las distintas generaciones, los matices, las diferencias. Pero claro, uno dice... Es el último momento que tienes como para poder... participar de la formación de las personas. Sí. Como que después de la universidad o después de la educación superior, sí, ya la persona está formada.
Yo creo lo mismo, sí.
Pero, por ejemplo, tu caso es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque en el fondo, y un poco la pelea que uno tiene, o sea, no pelea, pero búsqueda, o lo que tú le tratas de transmitir a tus alumnos es como, no piensen siempre en que van a hacer la carrera tradicional de derecho, de salir y estudiar un estudio de abogado, piensen en ser fiscales. Piensen en ser jueces. Piensen en el fondo, quizás, bueno, ser político o participar.
En emprender.
Por ejemplo, en ese tipo de cosas. Y eso cuesta harto, porque cuando ya llegan a quinto año, bueno, lo primero que piensan es irse a un estudio, etcétera,
claro,
etcétera.
La tentación, además, de aquellos que están en las mejores universidades es muy grande desde el punto de vista económico.
Por ejemplo.
De irse a un estudio.
Sí, quizás la tarea está, sí, en tener más docentes, por ejemplo, en tener más personas que quieran, más alumnos que después se quieran dedicar a la academia o más alumnos que se quieran dedicar a ser docentes, quizás no 100% académico en el sentido de, no sé, pues hacer un doctorado y trabajar full en la universidad, pero lo que decías tú es muy importante. O sea, multiplicar de alguna forma las distintas maneras de poder servir. Y una de esas maneras es, por supuesto, formar personas, y para formar personas, bueno, necesitas más profesores.
Necesitas más esa estructura docente.
Necesitas esa estructura. Pero para eso, pero cuesta, ¿no? No es tan fácil, y en realidad es un incentivo, o uno busca por lo menos transmitir eso de manera constante. No siempre nos resulta, pero cuando resulta, pucha, ahora que el gobierno, por ejemplo, me he encontrado con harto exalumnos que son jefes de gabinete, que ojalá después permanezcan un poco en esta lógica de servicio público, que no sea simplemente una pasada,
una pasantía por el gobierno.
Por poco tiempo.
Sí. Y ahí hay un, bueno, tú lo estás haciendo, lo decías, hay un trabajo importante que hacer desde las universidades y de los distintos cuerpos intermedios. Y pasa que hoy día, cuando uno mira estas distintas agrupaciones de la sociedad civil, me refiero a un colegio de profesores, y te lo pregunto además desde tu experiencia constitucional, digamos, en tus conocimientos constitucionales y hoy día como parlamentaria, pareciera que estos cuerpos intermedios, que estos grupos intermedios de la sociedad, ese colegio de profesores, ese colegio de periodistas, esa Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ese centro de alumnos del Liceo Lastarria, responden a fines que no les pertenecen, responden a fines absolutamente ajenos y en muchas ocasiones a fines políticos con intereses en particular, fines radicales de izquierda. ¿Cómo ves esto? Y te lo pregunto porque has sido parte también de fundaciones, de centros de estudio. Te tocó trabajar, entiendo, en Libertad y Desarrollo. Es decir, conoces la funcionalidad de estos grupos intermedios, el aporte que van a hacer a la sociedad, y que hoy día estén absolutamente tomados varios de ellos. No sé cómo lo ves y si crees que hay algo que hacer al respecto de esto.
Bueno, sin duda. Y tú te das cuenta, en el fondo, que cuando vas a hablar de la representación de los trabajadores, yo no sé si la CUT, por ejemplo, es la mejor... representación, si de repente los comités centrales del Partido Comunista lo hacen en la CUT. O sea, cuando tú ves eso, ves la instrumentalización más clara de lo que son los cuerpos intermedios, y que cuando la jefa, presidente, lo que sea, de la Asociación de Estudiantes Secundarios llama a marchar el 11 de marzo a las 10 de la mañana contra el gobierno de José Antonio Kast, un gobierno que todavía no había asumido.
O la NEF antes de la elección el domingo, el jueves manda un correo a los empleados fiscales a votar por Janet Jara.
Por ejemplo, ese tipo de cosas, ahí tú te das cuenta que en el fondo son... O sea, no te das cuenta, nosotros ya yo creo que lo tenemos bastante, bastante internalizado, de que es una instrumentalización de... Y con un cascarón, en el fondo, de cuerpo intermedio, pero que la práctica es un brazo de partidos políticos y partidos políticos que usan, ¿cierto?, estas distintas instituciones para generar ruido, para generar movilizaciones, pero que no representan a nadie, ¿no? Representan a, o sea, no representan al resto. Y es por eso ahí que la afiliación voluntaria, por ejemplo, es tan importante. Y por eso también tú ves que a la izquierda en el fondo les encanta esto de la afiliación obligatoria. ¿Por qué? Porque en la práctica les gusta, mientras más sobre representado puedan estar este tipo de instituciones, mejor.
Sí.
Peleas culturales que en el fondo, y peleas importantes en términos de principio y de libertades que vamos a dar permanentemente.
Y de eso vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial. Buenísimo. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jensen Huang fundó Nvidia a los 30 años con $200 en el bolsillo, en un tenis. Hoy vale más que todo el PIB de Chile junto. Pero lo que más me llama la atención de Jensen no es el éxito, es lo que dice sobre el fracaso. Él afirma que desearía que sus hijos sufrieran más. No por crueldad, sino porque dice que la resiliencia no se enseña, se forja. Su ventaja competitiva no fue la tecnología, fue estar dispuesto a apostar todo en una dirección cuando nadie más la veía. Durante años, Nvidia fabricaba chips para videojuegos y el mercado los ignoraba. Jensen no pivoteó, esperó. Y cuando llegó la IA, Nvidia ya era la única empresa en el mundo lista para ese momento. La lección: los emprendedores que ganan no son los que evitan las crisis, son los que llevan tanto tiempo preparados que cuando llega la ola ya saben nadar. Para conocer historias de emprendedores preparados, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Hola, soy Ignacio Briones y junto a Gonzalo Blumel queremos convidarlos este domingo a las 8 de la mañana y 8 de la noche a escucharnos y vernos en Agricultura y Agricultura TV. Esta semana tenemos un invitado bien especial, no solo por la amistad que tenemos, sino porque un político con un rol público bien importante, me refiero al alcalde Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Con él vamos a discutir de gestión municipal, del tema de la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores y cómo les afecta vamos a hablar también de subsidiariedad y por supuesto vamos a hablar en materia nacional de los números de las finanzas públicas esta semana que hemos conocido que son malos, qué impacto tiene eso en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Así que como ven, hartos temas, no se lo pierdan, la hora liberal este domingo 8 y 8.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, conversando con Constanza Jue, parlamentaria del Distrito 11. La CONIC ha dicho, soy una persona de convicciones claras, no hay ambigüedad. Las ideas refundacionales no están muertas, solo están en un repliegue táctico. Y no estoy aquí para defender la convención, estoy aquí para defender a las personas que votaron por mí. Es decir, una persona de convicciones sólidas, una persona que... Y esto es lo que te quiero preguntar.
Hace rato que no leía esa declaración esa en frase. Algún momento, sí.
Has estado en ambientes que en general rechazan lo que tú piensas. Ambientes hostiles para defender tus ideas. Eso sí, una especie de bautismo de forma que ha determinado tu carácter para poder defender las ideas.
Sí, yo creo que siempre he tenido carácter.
O siempre ha sido así. O...
No, yo creo que siempre he tenido carácter, pero obviamente que las experiencias también...
Estoy entrando en la persona con el jugo, saliendo de las ideas, entrando en la diputada... Incluso saliendo la diputada, entrando en Constanza Jue, persona, ser humano.
No, yo creo que siempre he tenido carácter. Desde chica y de repente no... O sea, siempre he tenido mucho carácter. Siempre en general mi familia me dijo que iba a estudiar Derecho porque alegaba mucho. Yeah. Así que eso es parte de la naturaleza, o sea, mi naturaleza. Yeah. Pero obviamente que las experiencias también te van moldeando y también te van mostrando cierta realidad que también viene como a confirmar quizá este carácter que venía de siempre, te diría yo. Pero claro, por eso como el de la Convención Constitucional, que nos dicen muchos que estamos traumados, y es verdad. Uno reconoce que tiene
ese... Es un estrés postraumático.
Es un estrés postraumático. O tiene un trauma, ¿por qué? Porque en el fondo te tocó vivir un año, a nosotros nos tocó vivir un año muy intenso y donde además, por eso hay veces que hoy día la ingenuidad no es excusa para la ingenuidad. ¿Ah? La izquierda dejó por escrito lo que quería para el país y hoy día creer en la práctica de que dejaron de creer en eso. A mí por lo menos me parece que es muy inexcusable, así que por eso mismo también es que hay que hacer recordatorios permanentes de que ojo, de porque Chile de repente pasamos el péndulo es súper amplio, pasamos en el fondo, piensa, hace 5 años de votar, o sea, de estar partiendo de la Convención Constitucional,
pasamos de ser 11 naciones a hoy día una, con un norte que aparentemente está más claro,
y
que
con un presidente como José Antonio Kast,
sus valores. Sí.
¿Tú habrías pensado que hace 5 años atrás podía ser José Antonio Kast presidente? Obvio que no. Y yo creo que ni él mismo, o sea, nadie podría haber pensado algo así, y hoy día es así. Entonces, y nunca tenemos que olvidar en el fondo ese péndulo.
Ahora, eso fue porque pareciera que no hubo un arraigo de esas ideas, y te quiero comentar algo que he escuchado incluso en gente de nuestro sector. Oye, los convencionales usan el mote de exconvencional y hablan siempre de la convención. Algo así como que lo sacan a flote mucho, pero creo que es necesario sacarlo a flote, es decir, y tú nos podrás contar más de eso, pero es una experiencia que no es solamente circunstancial, sino que tiene actuaciones de manual, de la táctica, de cómo actúa y de qué es lo que pretende el adversario político que tenemos hoy día enfrente, ¿no?
Sin duda. Yo creo que... Y nosotros... Es verdad que lo sacamos bastante, porque también tú ves hoy día que tienes diputados que fueron convencionales y que me da... Te llega a dar un poco de risa, en el fondo, pero hacen reservas de constitucionalidad. Entonces... reservas de constitucionalidad de cosas que no tienen obviamente nada que ver, pero hacen reservas de constitucionalidad. La reserva de constitucionalidad, para quienes no están escuchando, no están viendo, significa que ciertas normas podrían ser inconstitucionales. Parlamentarios que antes eran convencionales constituyentes, que lo único que querían era terminar casi con el concepto de República de Chile. Entonces, cuando tú lo escuchas, como que es una ironía así ya trágica, ¿no? Pero yo creo que es importante el recordatorio.
¿A quiénes les toca enfrentar hoy día? Hay ex parlamentarios hoy que fueron parte de la convención. O sea, hay parlamentarios hoy que fueron parte de esa convención de izquierda, digo.
Sí.
¿A quiénes les toca enfrentar? ¿Y han cambiado de actitud? Porque en ese minuto la soberbia con la que llegaron a esa convención, marcada también por lo que los precedía socialmente, era muy potente. Hoy día me imagino que está en una parada distinta.
Yo creo que ahí, que un poco lo que conversábamos antes, un repliegue táctico, en términos de la forma al menos. Sí. Ese afiebreamiento del poder, evidentemente que no lo pueden tener hoy día, pero sí, en términos de fondo, no ha cambiado un ápice. Ni un ápice. Sí. O sea, en términos de fondo, no ha cambiado un ápice porque creen en eso. Sí, también no tenemos que, en ese sentido, engañar y pedirle pera al olmo en esto. Ellos que de verdad creen en estas ideas refundacionales, en estas políticas identitarias, en que la democracia es un instrumento para poder cumplir con sus fines más bien totalitarios. Mm. O sea, al final, ellos creen en la democracia en la medida que ganan. Mira lo que pasa en las universidades, se roban las urnas, votan los paros, pero los que votan en contra del paro son funados.
Bueno, lo que pasa hoy día, lo que pasó con el expresidente Piñera, las calles, digamos.
Por ejemplo, la democracia al final, para ello, tiene que ser servil a la causa. Si la democracia hace que tú ganes, la democracia es fantástica. Pero si pierdes, el pueblo es tonto, el pueblo se equivocó, le mintieron al pueblo, o básicamente hubo fake news. O sea, nunca reconoce que pierde. Entonces, alguien que no reconoce que pierde y entiende que la democracia solo funciona a medida que gana, bueno, es totalitario. Y hoy día está lleno de totalitarios dentro del Congreso. Sí.
¿Eh? Oye, esto te lo pregunto siguiendo en esta conversación de Constanza Juve, más que la diputada del Distrito 11. Nosotros nos conocimos a ti, a Richie, a Cretón, y a todo este grupo, a la Pacha Arpentiera, a Seba Zamora, y todo este grupo, digamos que meto el mismo saco como un grupo muy marcado por el estallido social, fuera de, previo al ser honorables diputados de la República, más bien como personas que estaban en los medios de comunicación y que querían dar esta pelea de ideas. ¿Qué te ha parecido esto de ser parlamentaria desde el punto de vista de la capacidad también para hacer cosas? Ilusionante, decepcionante, hay mucho que cambiar estructuralmente para, además tú como constitucionalista, para que el parlamentario pueda hacer cosas relevantes en lo cotidiano de las personas.
Sin duda, yo creo que se pueden hacer muchas, muchas cosas. El sentido y la diferencia, a mí me tocó ser asesora parlamentaria y obviamente que uno influye mucho como asesor parlamentario, pero es distinto a tener el voto. El voto en la práctica es muy potente y hay muchas cosas que en la práctica se pueden impulsar desde el Congreso y que se pueden hacer y por lo tanto para mí por lo menos ha sido bueno, un tremendo honor y muy, muy interesante, muy entretenido y también con la capacidad además de sacar cosas adelante. Entre todo esto, y ahí de nuevo uno vuelve para atrás, nosotros no sabíamos lo que era ganar algo. Elección, entonces sí. Pues, cada cosa que proponíamos era rechazada, evidentemente. Nos rechazaron el 99,99% de las cosas.
Es extraño que los proyectos de ley que está presentando el gobierno avancen.
Sí, que va avanzando.
A mí me parece contraintuitivo. No, si alguna parte tiene que topar esto, ¿cómo se va a aprobar?
Claro, como que uno está seteado que las cosas como que no... Sí. No resultan. Chocan, sí. Y acá está resultando la aprobación de la mega reforma, como se le ha dicho, de reconstrucción, de reactivación económica. Es una tremenda noticia. Es una tremenda noticia para Chile. Yo espero que salga bien también del Senado y que le demos un poco tiraje y una inyección de esperanza también y de crecimiento al país. Entonces, muy ilusionante, sí, y muy entretenido y con mucha capacidad de hacer cosas. Mucho más de las que se piensan.
¿Qué te gustaría a ti, más allá de lo políticamente posible, digamos, pero a ti como Constanza Juve, aprobar como proyecto ley? Es decir, un deseo desde que nazca desde tus convicciones, más allá de lo que hoy día, dadas las condiciones, sea políticamente posible.
Yo estoy convencida de que la calidad parlamentaria y también el desorden que tenemos en términos de gobernabilidad tiene que ver con una mala combinación de factores del sistema político y el sistema electoral. Yo creo que el cambio del sistema electoral del 2015 fue fatal para Chile y creo que ahí es necesario un cambio. Y mientras antes podamos hacer ese cambio, mejor, porque mientras más se acerca las elecciones, más difícil es. Sí. Entonces, uno por lo menos de mi... yo sé que no es sexy, no es muy cool, nada por el estilo, pero pucha que es relevante porque es la sala de máquina que hace que el sistema funcione. Es una reforma profunda al sistema político y al sistema electoral. Eso, sin duda. Y por otro lado, yo también creo en esta... estoy convencida, y lo propusimos, de hecho, en la Convención Constitucional, un estatuto de derechos robusto de las personas frente a la administración del Estado. Yo creo que hoy día también ahí tiene que haber accountability, tiene que haber mayor responsabilidad... y me parece que tener de repente un estatuto de derecho de las personas frente al Estado también es algo que culturalmente hablando podría ser muy positivo. Son dos cosas que me gustaría sacar adelante.
Y por último, antes de partir, ya quedándonos los últimos minutos del programa, Si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes, a esos estudiantes secundarios que ya están terminando su estudianza media, su enseñanza media, a esos estudiantes universitarios que están entrando a la universidad, o quizás a alguien que está recién involucrándose en lo público, ¿qué le diría ya desde tu experiencia de muchos años de servicio también?
Que se necesitan, que son muy necesarios, que no son el futuro, son el presente. Mientras más jóvenes tengamos con interés de poder formarse, de poder servir al país, mejor. Y hoy día hay muchas instancias. Está República, está la Fundación Jaime Guzmán, está la Escuela de Verano de la Fundación para el Progreso, está la UFPP, de la Libertad de Desarrollo, está lleno de fundaciones, lleno de instancias, de centros de estudio, en los cuales se pueden participar, hacer pasantía, donde es importante en el fondo participar. Y en la universidad se pasa tan rápido, así que si están entrando a la universidad, involucrarse 100%, no todo es estudio, hay que ser bueno y ser un muy buen profesional o muy buen técnico, pasar por la educación superior y ojalá ser el mejor para poder servir mejor, pero también involucrarse porque se pasa muy rápido. Eso quizás como consejo.
Connie, diputada, agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad.
Gracias a ti, Fernando. Muy contenta de haber estado el día de hoy. Lo estuvo muy entretenido, se pasó volando.
Sí, y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Galilea.